Estamos de regreso en nuestra pauta en este martes con invitado en el estudio. Vamos a conversar sobre las proyecciones del fenómeno del Niño 2026 junto al doctor Francisco Lang Tasso. Él es académico de Geofísica de la Universidad de Concepción, doctor en Ciencias Atmosféricas y también ingeniero en Recursos Naturales Renovables. Francisco, bienvenido a la Radio Universidad de Concepción. ¿Cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación. Es la mañana de Concepción.
Sí, lo decíamos al principio, ya comenzaron las temperaturas más bajas, por supuesto, a propósito del inicio del invierno. Y queremos conocer en general, Francisco, de qué se trata este fenómeno del Niño. Ya lo hemos ido conociendo en los últimos años, ha sido más intenso en algunos inviernos, ha estado más presente en algunos años más hacia la primavera. ¿Cuál es en el fondo lo que se anticipa para este año? Pero partiendo de lo general, ¿qué es este fenómeno principalmente?
Mira, de forma bien simple, el Niño es lo que llamamos la fase cálida de el ENSO, que es el Niño y la Oscilación del Sur, ¿ya? Y es la componente oceanográfica. Estos son dos componentes, la oceanográfica, que es el Niño como tal, y la Oscilación del Sur, que es la parte atmosférica que nosotros llamamos. Entonces, el Niño, que es la fase cálida, básicamente se define como un calentamiento del agua superficial del Pacífico Central, ¿ya? Donde tiene que pasar los 0,7 grados de diferencia de la media climatológica que nosotros calculamos. Y cuando se hace esto por 3 trimestres seguidos, nosotros definimos lo que entramos en la fase Niño, ¿ya? La fase opuesta es la Niña, que es cuando las aguas se enfrían y ahora estamos en una condición de Niño, que ya se vio que durante 3 trimestres continuados hemos tenido esta temperatura sobre los 7 grados Celsius superado. Entonces ya estamos en la fase de Niño. 0,7. Sí, es que siempre hay ajustes, 0,5, 0,7. Habían ciertos ajustes, ahora se ocupa un nuevo índice que considera el cambio climático, por ejemplo. Entonces ya se hacen ciertos ajustes del valor. Entonces ahora es 0,7 el valor que estamos ocupando.
Sí, Francisco, ¿y qué indican los modelos climáticos precisamente lo que va a ocurrir con el fenómeno del Niño durante este año 2026? Porque hemos escuchado muchísimas noticias, algunas más alarmantes que otras.
Bueno, lo principal yo creo es que los pronósticos muestran que este va a ser un Niño muy fuerte. Un Niño muy fuerte lo definimos como cuando supera 2 grados de diferencia de temperatura, que es bastante alto, que se ha dado en otras oportunidades recientes, que fue el Niño 82-83, el 97-98 y el 2015-2016, que fue el último. Entonces, claro, los modelos en general muestran que vamos a tener un Niño muy fuerte. Hay algunos modelos, hay varios modelos corriendo y que están haciendo esto, pero hay modelos que llegan a hablar de más de 3 grados y que eso ya sería romper un récord histórico, básicamente, ya tener 3 grados de diferencia, porque los más grandes, en la época moderna, el más grande ha sido el 2015, que fueron 2,50 y algo, si no recuerdo el valor, 2,6 más o menos el valor. Entonces ya estamos hablando de que vamos a superar esa diferencia de temperatura, ese calentamiento del agua. Entonces obviamente eso tiene mucha implicancia a nivel de circulación atmosférica, tanto en el Pacífico como el resto del mundo. Obviamente en Chile va a tener cierto tipo de efectos.
Para entender, y puedo estar equivocado, por supuesto, este aumento de la temperatura de la superficie del agua es lo que genera finalmente que haya más nubes y más lluvias finalmente en, bueno, digamos en nuestras costas, básicamente, en Chile y en otros países.
Sí, no. El calentamiento lo que produce directamente es que haya mayor disponibilidad de vapor de agua en los trópicos y en el Ecuador, ¿ya? Y esto, hay una mayor convección y todo en esa zona. Y obviamente eso va permitir que haya más disponibilidad de agua para la región de latitudes medias, que es donde estamos actualmente, ¿ya? Pero aún así se tienen que dar otros fenómenos también meteorológicos y climatológicos que también contribuyan a que haya más precipitación en la zona central. Por ejemplo, en general lo que pasa es que nosotros estamos en lo que llamamos cinturón de tormenta, que son todos los frentes fríos que llegan a la zona central y eso. Y en general cuando pasa el Niño, lo que pasa es que esta línea de frente frío empieza a moverse más hacia el norte, entonces llega más precipitación a la zona central y al norte, y a la parte de Santiago y Concepción y todo. Concepción es una zona de transición, entonces que se muevan estos frentes más al norte implica que haya más disponibilidad de agua para. Pero eso no quiere decir que se lleguen a precipitaciones de año anterior, de un año normal, por ejemplo. Todavía estamos en lo que llamamos mega sequía y que el Niño 2015, a pesar de que llovió un poco más, tampoco pudo en el fondo tener la cantidad de precipitación que tendría un año normal, por ejemplo.
Sí, Francisco, ¿y qué otros aspectos observan los especialistas? Porque usted nos hablaba recién del cambio de temperatura en el Océano Pacífico. ¿Solamente la temperatura o hay también otros aspectos en el océano que también pueden permitir ir diagnosticando qué va a pasar con el niño cada año?
Bueno, lo que sea, pues el niño es parte de lo que llamamos el ENSO, el niño de la oscilación del sur, y el niño es la componente oceánica, y la oscilación del sur es la componente atmosférica, que en el fondo es... la oscilación del sur es la respuesta que tiene la atmósfera al niño, ¿ya? Y en eso se da principalmente que en la zona del Ecuador los vientos soplan generalmente del este hasta el oeste, y con este acoplamiento con el océano los vientos empiezan a soplar en dirección opuesta, ¿ya? Obviamente también eso tiene consecuencias de cómo se mueve el océano, la atmósfera y todo eso, pero esas son las dos componentes, la oceanográfica, que es el niño como tal, y la oscilación del sur, que es la parte atmosférica, ¿ya? Y obviamente esto está acompañado de cambio de la circulación general atmosférica, que lo que decía, pues va a afectar cómo nosotros, Chile, la parte norte, el altiplano también tiene influencia, la parte sur de Chile, la zona central, de distintas formas lo afecta.
Estamos conversando con el doctor Francisco Lang Tazo, académico del Departamento de Geofísica UDEC y doctor en Ciencias Atmosféricas e ingeniero también en Recursos Naturales Renovables. Pasando a un tema más práctico, quizás, profesor, en nuestro país hemos visto cómo en los últimos años también se han intensificado las lluvias, mayor precipitación en menos tiempo o en menor cantidad de días, lo que ha provocado, por supuesto, distintas urgencias o emergencias en distintas zonas del país, además, desde aluviones o aludes en el norte también, hay inundaciones también acá en el sur o en la zona centro-sur del país. ¿Esto está relacionado con el fenómeno del Niño o tiene que ver con otras situaciones que son más puntuales, quizás?
O sea, no está relacionado directamente con el niño, pero el niño sí influye en este tipo de cosas. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es que con el niño se espera que haya un mayor calentamiento de la atmósfera, mayor temperatura, y eso afecta directamente lo que la isoterma cero. ¿Ya? Y la isoterma cero siempre es importante por el tema de que cuando vienen estos ríos atmosféricos y todo, que precipita, si la isoterma cero está muy alta, implica que se va a acumular menos agua, nieve en el fondo, y va a haber un mayor crecimiento de los caudales. Obviamente eso tiene todos efectos de inundación y todo. Entonces con el niño se espera que un componente importante en el caso de estas tormentas bien puntuales sea que la isoterma esté muy alta, y va a tener consecuencias de una, que no se va a acumular nieve, agua nieve suficiente como para las reservas hídricas, y lo otro es que va a haber inundaciones por eso durante esas tormentas. Entonces eso es como la parte importante. Y sí, pues obviamente también tiene mucho que ver el tema de que durante el último año se ha visto que ha habido tormentas que son de corta duración, pero que cae mucha agua en cortos periodos de tiempo, entonces obviamente la estructura no está preparada para ese tipo de cosas, ¿ya? Y eso se ha ido haciendo cada vez más habitual con el tema del cambio climático y ese tipo de cosas, pero claro, el niño llega como algo que es más, no se da todos los años, cada cierto tiempo años, pero que llega en el fondo a también influenciar lamentablemente de forma negativa este tipo de cosas. Este tipo de fenómenos de los ríos atmosféricos.
Sí, durante la entrevista usted ya ha nombrado dos veces el concepto cambio climático, así que quiero preguntarle precisamente la relación que existe entre cambio climático y el fenómeno del Niño, según la información que se maneja hasta ahora.
Mira, la verdad todavía no está claro cuál es el efecto directo. Todavía algo que eso se está estudiando, bien qué efecto, porque no solamente son efectos en precipitación y temperatura, sino que hay cambio en la circulación, cambio en los vientos, se han visto efectos en vientos, por ejemplo, que eso no está tan mencionado. Entonces todavía estamos en esa etapa de que, viendo los niños cómo se han ido, que hemos visto que han sido cada vez más intensos, y lo que hablaba, lo mismo, las tormentas más intensas, tipo cosas de cómo el cambio climático está afectando, pero es como algo que está en constante desarrollo y que todavía estamos viendo cuándo son. Se saben efectos puntuales que tienen el niño, ya como cambia la atmósfera en la Antártida y la zona central de Chile, pero todavía sabe exactamente cuál es el efecto global que tiene el cambio climático en el niño. Estamos todavía en caminos de eso y falta un poco de desarrollo de ciencia para eso.
A mí me gustaría también profundizar en ese mismo sentido, profesor, porque una cosa es ir estudiando, ¿verdad?, lo que ocurre con el cambio climático, que puede ser un estudio a nivel global mucho más extenso, si se quiere, pero también me gustaría conocer cómo ha sido también el estudio acá mismo en la universidad, en el Departamento de Geofísica, y sé que también hay relación con otros países, porque ya que hablamos del fenómeno del Niño, que no es un fenómeno local chileno, digamos, sino que también involucra a otros países, por supuesto, sí. ¿Cómo ha sido esa relación correlación, si es que la hay, con otras universidades quizás o con otros centros de estudio a nivel latinoamericano, por lo menos?
Bueno, sí, por el Departamento de Geofísica trabaja muy directamente con, el, por ejemplo, el CERRA 2, que es el Centro de Resiliencia del Clima. Tenemos colegas que están en eso, donde ellos estudian este tipo de cosas. Lo que más se estudia en Chile es el tema de la ola de calor, por ejemplo, y los efectos en los incendios. Entonces han visto que cómo la ola de calor afectan el tema, sean ciertas condiciones específicas para que haya más incendios, lo que pasó en verano, por ejemplo, acá. Entonces se hacen ese tipo de estudios, y también con el tema de la precipitación, de cómo la precipitación afecta de los ríos atmosféricos específicamente, cuánta precipitación. Ahora hay, por ejemplo, se adquirió un radar, la Universidad de Valparaíso adquirió un radar, entonces con eso va a permitir estudiar la precipitación de mucha mejor forma, ya que es algo importante. Entonces estamos ellos están en la etapa de la UDEC que está asesorándolo en el comité científico, y estamos viendo ahí cómo se va a usar básicamente ese radar. También hay mucha relación con otros países, Argentina, por ejemplo. Ellos también les afecta directamente el tema de la precipitación y todo. Entonces hay mucha relación con gente argentina estudiando, ya que son como el país que está al lado y que nosotros tenemos cierta influencia. Más hacia el norte sí hay colaboraciones, pero ellos conozco específicas colaboraciones. Pero el tema de las lluvias, y estamos trabajando muy de cerca con gente de Argentina especialmente.
Sí, profesor, y otra consulta, ¿va a influir también el fenómeno del Niño en cambios de temperatura en verano y en invierno, o no va necesariamente aparejado?
Bueno, lo que sea, sí, pues ahí supone, plantea que hay un aumento de las temperaturas. Ya, no estoy seguro porque todavía estamos lejos del verano, pero es probable que haya una mayor temperatura durante el verano. Existe la probabilidad con el fenómeno Niño. El problema es que el fenómeno Niño también es muy heterogéneo, entonces es difícil decir exactamente qué va a pasar. Ya, lo que decía, por el 2015 se supone que el Niño está asociado históricamente a más precipitaciones, pero el 2015 no llovió más de lo normal. Entonces todavía estamos en la etapa de que no sabemos exactamente qué efectos va a tener. La Dirección Meteorológica pronosticó un poco más de precipitación durante lo que queda del invierno y primavera, pero estar en verano todavía no sabemos exactamente, tampoco sabemos qué tan intenso va a ser el Niño. Hasta ahora los modelos hablan de 60% de probabilidad que sea muy fuerte, lo que sea más de 2,5 grados, pero hay algunos modelos que muestran más de 3. Entonces puede que sea un efecto mayor del que se espera.
Sí, porque hemos visto algunos nombres que se le han puesto al fenómeno este año, desde Godzilla, que quizás es el más alarmante, por decirlo así, hasta otros estudios más moderados, como lo menciona el profesor, respecto de la intensidad del fenómeno y también de cuándo llegaría, porque también es importante conocer más o menos en qué fecha podríamos ya sentir los efectos directos de este fenómeno.
Mira, respecto al claro, nosotros se habla mucho. Por lo que yo recuerdo, Godzilla partió en el 2015 porque fue un Niño muy intenso. Es un término que en general a nosotros no nos gusta como comunidad científica, porque no es científico, esa es la verdad. Claro, entonces nosotros, o de super Niño también es como hablar mucho, pero entonces nosotros hablamos de muy fuerte. Nosotros esperamos que sea muy fuerte, que lo que sea más de 2, 2,5 grados. ¿Cómo era la segunda parte de la pregunta? Se me olvidó.
¿En qué momento empezaríamos a sentir los efectos en el fondo,
bueno,
de este fenómeno?
Lo que sea, ya estamos en Niño, entonces esperaríamos un aumento de precipitaciones durante lo que queda el invierno, la primavera, y se espera que el Niño muy intenso llegue a final de primavera. Es más probable que llegue en diciembre o enero. ¿Ya? Entonces ya vamos a tener una intensidad mayor de la temperatura en el Océano Pacífico, lo que decía, y ahí ver los efectos que vienen para verano, porque como decía, es probable que haya un aumento de temperatura. No esperaría mayor precipitación en Concepción, puede que sí porque estamos en una zona de transición, pero más el norte difícil.
Sí. Profesor, sabemos que su expertise son las ciencias atmosféricas, pero queremos preguntarle también sobre algunos efectos que se pueden anticipar en materia. Por ejemplo, se dice que en la pesca ya hay incidencia del Niño. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el agro o el tema forestal? Esto a propósito también de las medidas o las precauciones que deberían tener las autoridades en relación a este fenómeno.
Bueno, respecto a la parte forestal o agrícola, ahí yo no me manejo mucho, la verdad. Con respecto a lo que menciona, siempre con el aumento de precipitación, con las tormentas, siempre hay temas de infraestructura bastante, y el tema de los caudales, pues ha sido súper importante el tema de aumento de caudales, que la infraestructura no está preparada, puente, una inundación aquí que pasa mucho en Concepción también, que hay ciertas zonas de Curanilagüe, por ejemplo, he escuchado que hay inundación. Entonces, claro, es como que hay que prepararse para ese tema, posibilidad de aluviones. Como decía, es probable que la isoterma cero esté muy alta, eso implica que no va a haber acumulación, sino que va a haber escorrentía nomás, y eso va a tener algún tipo de efecto. Entonces, ahí yo esperaría que a la autoridad en general se prepararan para este tipo de cosas, y en realidad tienen que estar preparadas todo el invierno, no solamente por el niño. Ya se ha visto que los años anteriores tuvimos estos problemas de inundaciones y momentos. Entonces, como que algo que yo esperaría, que algo que fuese algo constante en el tiempo, de tener estas tormentas bien concentradas de alta intensidad en periodos de tiempo, que es lo que yo creo que más afecta directamente a la población. El tema de las lluvias siempre es algo que se espera. Y obviamente también hay otras cosas como que están asociadas a las de calor o las de frío, que también van a tener efecto. Yo sé que la ola de frío tiene mucho efecto en la parte de agricultura y todo. Entonces, también nosotros tenemos la posibilidad de hacer estos pronósticos, y por suerte la Dirección Meteorológica lo ocupa bastante, el SENAPED también ocupan de registrar qué código estamos en base a qué cantidad de calor, qué cantidad de frío va a ser durante invierno, verano, dependiendo.
Sí, y también preguntar, profesor, respecto del mismo pronóstico que se hace, como para entender, digamos, la precisión que pueden tener estos pronósticos, además, porque se entiende que son modelos y estudios que se van revisando permanentemente, que se van actualizando, además, de forma periódica, porque entendemos que este es un fenómeno que va cambiando, que es dinámico, que no se puede anticipar de manera 100% exacta lo que va a ocurrir. ¿Qué tan confiables son finalmente los pronósticos, o a qué pronóstico debiéramos tenerle más confianza, al de la Dirección Meteorológica de Chile o a otros, por ejemplo, por mencionar uno?
Es un tema súper complicado en general, porque hay dos tipos de modelos. Uno es el modelo físico, que es el que nosotros ocupamos, pronóstico a corto plazo de 6, 7 días, donde se ve cómo están las condiciones actuales de la atmósfera y se hace un pronóstico de varios días. Ese generalmente es preciso hasta 6 días. Más allá, cuando dicen si va a llover en 2 semanas, no son tan precisos, ¿verdad? Y el otro tipo de modelo es el estadístico, que nos dice a mediano y largo plazo de qué condiciones ya ha habido y qué condiciones va a haber en base como datos históricos, básicamente, que eso es lo que hace el pronóstico, o sea, si este invierno va a ser más lluvioso o no. Pero los a corto plazo, que de repente son los que le importan más a la gente, son depende de la variable, en realidad. Por ejemplo, la temperatura es más fácil de predecir, pero la precipitación es muy difícil de predecir, ¿ya? Porque se sabe qué cantidad, una nube, cuánta agua tiene y todo, pero en qué momento va a precipitar es súper complicado. O sea, la precipitación probablemente es una de las variables más difíciles de predecir, pero es la que, claro, tiene más interés para la gente, ¿ya? Pero en general los modelos, y también depende del tipo de modelo. Nosotros, la DMC ocupa modelos que no son, nosotros no corremos, ellos sí, tengo entendido que corren un modelo interno, pero generalmente ocupamos modelos globales. Los más conocidos son el de Estados Unidos y el de Europa. Estos son dos modelos, pero obviamente estos dos modelos, a pesar de que tienen un grupo científico trabajando detrás de todos los dos modelos, de repente dan diferencia, entonces hay que saber a cuál creerle o tener los dos en el fondo y ver cuál de las dos condiciones sea. De repente uno dice más lluvia que otro. Entonces, igual es el tema del pronóstico, es algo que es complejo en realidad, es súper complejo, tiene muchas variables y todo, y nos sirve como una guía, pero no es información 100% precisa.
Agradecemos al doctor Francisco Lang Tazo, académico de Geofísica UDEC, doctor en Ciencias Atmosféricas, quien ha venido hoy a la Radio Universidad de Concepción para conversar con nosotros, entregarnos más detalles y también varias explicaciones a propósito del fenómeno del Niño. Francisco, muchísimas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos, Francisco. Vamos a la música, vamos a escuchar nuevamente pausa musical. Escuchamos a Lucibel y su canción Vete, aquí en nuestra pauta.